Hermanos, vamos juntos ahora a la palabra de Dios. Gracias, pastor, por esta hermosa alabanza que nos ayuda a elevar al Señor. Y ahora vamos juntos a la palabra del Señor. Esta mañana queremos tener enseñanza de la palabra y también a la celebración. En cada uno de los servicios será así, así es que vamos por eso aprovechando el tiempo. Ahora en este caso porque viene otro servicio inmediatamente después de este, ¿verdad? Pero también porque los días son malos, hay que aprovecharlos. Así es que todavía hay lugar para aplicar la palabra. Mateo 26, el capítulo 26 y el verso 17. Allí vamos a empezar nuestra enseñanza de esta mañana. Ya tiene allí sus notas, ya tiene allí lo que haga falta, y si acaso no recibió una y quiere tenerla, nomás avise a los ujieres. Mateo capítulo 26 y el verso 17 empieza diciendo así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, bendice su palabra en esta mañana, queremos ser edificados con ella. Toma el control de esta reunión, Señor. Sea usted el que tiene el lugar principal, el que usa el escenario. Queremos ser, Señor, casuales en el escenario. Que usted sea el que reciba la atención, la honra, la gloria. Ayúdenos a ser dóciles a su voz y dóciles a su espíritu. Pedimos tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Celebrando con propósito, le hemos titulado a la enseñanza. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito de esta celebración hoy? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué se hace? ¿Se convierten en verdad los elementos en el cuerpo y la sangre literal de Cristo? Sabemos que no, pero sí quiero explicarles en esta noche, en esta mañana, de qué forma nos ayuda en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que, por qué celebramos? Y hoy quiero que veamos ese tema, celebrando con propósito. Lo celebramos porque los discípulos, noten ustedes, le preguntaron al Señor en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice que le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Eso está en el verso 17. Eso nos lleva entonces a explicar por qué se celebra una celebración con propósito. ¿Cuál era el propósito para el cual se celebraba la Pascua? Y aprendemos entonces, porque la palabra nos enseña, que era para recordar su liberación de Egipto. Eso era lo principal, había una enseñanza allí, era para recordar su liberación de Egipto. Por eso ellos preguntaron, ¿dónde preparamos la Pascua? En esta celebración, ellos recordaban, y nosotros también, ellos recordaban de una manera especial la salvación de la muerte de todos los primogénitos. Porque esa noche le dijo el Señor a Moisés que iba a haber así una visita de Dios a la nación de Egipto y que iba a haber esa visita con el fin de ejecutar juicio. Iba a ser a la medianoche, dice Éxodo capítulo 11 y el verso 4. La visita iba a ser a la medianoche y que era para que, dice allí, y morirá, el verso 5, todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras del molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca jamás habrá. Era una visita única que Dios haría a la nación de Israel. Era para ejecutar juicio sobre la nación, pero era sobre los primogénitos de todo tipo de primogénito, tanto humano como también de los animales. Ellos celebraban esto, había en la mente de cada israelita cuando había la celebración de la Pascua, que una ocasión, años atrás, había habido una visita de Dios a la nación de Egipto, donde ellos eran esclavos, pero los primogénitos de todos murieron, menos los de ellos. Los primogénitos de los hijos de Israel, ninguno murió. Ellos recordaban eso. Eso es lo que se recordaba en esta ocasión. También recordaban cómo ellos fueron liberados de Egipto por la intervención poderosa de Dios. Eso está en el capítulo 12 de Éxodo y en el verso 30. Allí se narra cómo es que los egipcios le dijeron a los israelitas, váyanse. Eso está en Éxodo 12 y el verso 30. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho. E idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ellos recordaban cómo ellos habían sido liberados poderosamente por la intervención de Dios. Y recordaban entonces esta verdad, Dios es fiel a sus promesas. Ellos recordaban eso, Dios es fiel a sus promesas. ¿Y por qué recordaban eso? Porque en Génesis 15:13 dice que Dios le dijo a Abraham, el padre de los israelitas, que un día su descendencia iba a ser esclava. Así está en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riquezas. Eso es exactamente lo que sucedió. Dios había prometido, ellos, los israelitas recordaban eso, cómo fueron liberados de Egipto, cómo Dios cumplió su promesa, Dios es fiel. Y hablando de la fidelidad de Dios, nosotros hoy recordamos que Dios hace miles de años prometió enviar un libertador a la raza humana. Está en Génesis capítulo 3 y el verso 15. Donde dice Dios en Génesis 3:15, y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La raza humana, igual que Israel, cayó prisionera del pecado. La Pascua tenía el propósito de recordar la liberación de la muerte de los primogénitos, pero también la salida, la liberación de Egipto. Hoy nosotros celebramos nuestra liberación. Sí, quizás no celebramos la vida de nuestros primogénitos, aunque en la mayoría vivieron. No sé si alguno perdió su primogénito, falleció su primogénito, pero en todo caso nosotros sí celebramos específicamente nuestra liberación de Egipto. Porque un día éramos esclavos del pecado, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero Cristo, el libertador, el redentor del mundo, vino a este mundo para redimirnos. Y hoy la cena del Señor tiene significado por eso, solamente para los redimidos. Los que no son redimidos, lo que hoy vamos a celebrar es nada más un rito, pero no tiene historia. Un rito sin historia. Pero cada redimido por la sangre de Cristo tiene un antes y un después. Recuerda, antes de que fuese salvo, que eres esclavo del pecado, hundido en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. Y de allí nos sacó Dios con su poder y por su gracia. Y hoy celebramos y recordamos ese evento. Dios, los israelitas recordaban su liberación de Egipto y también la fidelidad de Dios, y recuerdan, y nosotros también la recordamos, y ellos recordaban cómo Dios desarrollaba su plan. Dios desarrolla sus planes. Dios prometió liberar a Israel de Egipto y lo hizo. Dios prometió enviar un libertador a la raza humana y el libertador vino, nació en Belén, cumplió todos los ritos de la ley. Y ahora noten allí en el verso capítulo 26 de Mateo, que allí tienen en sus Biblias. Y el verso 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿De qué hablaba? Él es la simiente de la mujer. Él es el que vendría para liberar a la raza humana de la esclavitud del pecado. Y allí estaba ahora anunciando: dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores para ser crucificado. La celebración era para recordar su liberación. Dios es fiel. Dios desarrolla su plan, pero también es para probar la sinceridad de los participantes. Vuelvan a Mateo 26, donde quizás hemos estado aún, para ver esto. Era para probar la sinceridad de los participantes. Note el verso 21, como ya hemos leído: porque él les dijo, mientras comían, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo? Para probar la sinceridad de los participantes. ¿Y cómo iban a probar su sinceridad? Por medio del amor nacido de gratitud. El amor nacido de gratitud. Aquí estaban ahora probándoles su amor, pero no un amor así, a la ligera. Hay amor por interés y hay amor por gratitud. El amor verdadero es el amor que nace de gratitud. Y cada participante ahí sentado en esa mesa con él, estaban ahora para probarle a él su amor por gratitud. ¿Saben, hermanos? Ustedes ven allí en el verso 47 de esta misma porción en adelante, ustedes ven allí que Judas probó por sus acciones que él amaba por interés, no por amor, no por gratitud. Allí en el verso 47 dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Oh, hermanos, cuidémonos de dar el beso de Judas al Señor. Judas estuvo allí, sentado allí, participando, y le preguntó al Señor: soy yo. Cristo le dijo: tú lo has dicho, tú eres, tú mismo lo acabas de decir. Pero en vez de decir: perdóname, porque yo ando proclamando que te amo, hizo como que no entendió y siguió adelante. Y fue, hizo arreglos con los líderes religiosos y les dijo: esta es la clave. Cuando lleguemos allí va a haber muchos de sus discípulos. Ustedes fíjense en mí. Cuando yo lo bese y lo salude, ese es, prendedle. Cuidémonos en esta mañana de no tener en nuestro corazón un amor a Él por interés. Porque cada vez que sucede esto, lo traicionamos. Lo vamos a traicionar. Pero si lo amamos con ese amor que nace de gratitud, al recordar sus bendiciones, Judas no recordó que el Señor Jesús le llamó a él y las bendiciones que Dios le dio a través de ese llamado. Tuvo la oportunidad de oírlo personalmente, de ver los milagros que él hizo, de participar en esos milagros. Pero no recordó nada de lo que Dios había hecho por él, simplemente porque él le amaba de una manera diferente. Era, la celebración era para probar la sinceridad de los participantes, a ver quién le amaba por ese amor nacido de la gratitud. Pero también era para probar la confesión nacida de un autoexamen. Esa confesión nacida de un autoexamen. Porque ustedes ven en la porción en el verso 22, que cada uno se examinaba a sí mismo. Cada uno se examinaba. Y parece que al examinarse no estaban seguros. Y le preguntaban a él: ¿seré yo, maestro? La Biblia no nos dice qué le contestó a cada uno, pero ahí dice que se preguntaban. Le preguntaban a él: soy yo. Hoy, hermanos, cada uno, hagamos lo mismo. Tengamos y hagámonos un autoexamen individual. Él conoce nuestros corazones. Él sabe nuestra condición. No le vamos a declarar nada nuevo, porque Él sabe todo. Él nos va a sorprender. Él no nos va a despreciar. Él no nos va a decir un calificativo de... Mire, Él sabía lo que Judas iba a hacer. Y aún después que vino para darle el beso traicionero, Cristo le dijo: amigo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Usted cree que Él nos va a rechazar esta mañana por decirle la verdad? No. Él no se va a sorprender. Él no va a decir: wow, yo no sabía que tú andabas y hacías estas cosas. No. Él va a hacernos como Pedro. Dice que cuando Cristo pasó, miró a Pedro. Y la mirada que Él le dio a Pedro fue una mirada no de odio, sino de amor. Pedro entendió esa mirada y entendió el mensaje. Y solo por la mirada, por el mensaje que captó, por la mirada del Señor, lo convenció de su pecado. Dice la Escritura que se levantó inmediatamente y salió de allí y lloró amargamente. Y el Señor no le dijo después, ¿te acuerdas? Nunca le recordó eso. Al contrario, después que lo miró, después de su resurrección, lo vino a visitar de una manera personal y específica y le dijo, Pedro, yo tengo una misión para ti. Apacienta mis corderos. ¿Me amas de verdad? Y ustedes conocen el relato. La celebración es para recordar nuestra liberación. Es para recordar y probar la sinceridad de los participantes, pero también es para anunciar una reunión futura. Note el verso 29, note lo que dice el verso 29. Dice allí en el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Anunciar una reunión futura. Esta reunión es una reunión segura. Note lo que les dice, Note, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Wow. Ustedes van a estar allí en esa celebración conmigo. Una celebración, una reunión para anunciar una reunión futura, una reunión segura, porque es una promesa hecha por Jesucristo mismo. Y Él no miente. Yo no tengo dudas alguna que un día nos reuniremos con Cristo personalmente. Que lo veremos personalmente. Que le escucharemos como ustedes me escuchan a mí ahora. Así como nos estamos escuchando ahora. Es una reunión en un lugar específico. Dice él, en el reino de mi Padre. La primera reunión fue bajo el Imperio Romano. La siguiente reunión ya no será bajo el Imperio Romano porque ya ni existe. Será en el reino de su Padre. Esto será en las bodas del Cordero. Es una reunión con los elementos específicos. Dice el fruto de la vid nuevo. Fruto de la vid nuevo. En otras palabras, no será producido aquí en la tierra. El jugo que vamos a usar hoy, el fruto de la vid, se cosechó en algún lugar aquí en la tierra. No vino del cielo. No cayó en algo especial, no. Es un fruto que alguien sembró aquí, la plantita de la vid, de la uva, nació, creció, hizo un jugo y aquí tenemos nosotros para participar. Pero el fruto que vamos a usar en esa reunión, dice él, es un fruto de la vid nuevo. No será producido en la tierra, él lo va a producir. No nos dijo cómo ni dónde, nomás dijo va a ser nuevo. Y eso es todo lo que les voy a decir. Va a ser nuevo. Lo demás es asunto ya mío. Será una reunión. Esta será la segunda reunión entre Cristo y los apóstoles. De todos los discípulos que habían allí en ese tiempo en Jerusalén, Cristo llevó nada más a los apóstoles. No llevó a nadie, ninguno, ni a su mamá terrenal la llevó. Nomás dijo a los apóstoles y con ellos se reunió. Así es que ellos le dijo a ellos, estaré con vosotros en esa reunión. En esta otra reunión que vamos a tener, le dijo él, cuando beba del fruto de la vid, otra vez será con vosotros, será en el reino de mi Padre y será un fruto nuevo. Y ustedes estarán allí. Será, esta reunión será la primera reunión que él tendrá con su iglesia. la primera reunión. Su iglesia somos todos los creyentes del Nuevo Testamento. Cristo fue el que hizo la transición de la ley a la gracia. Los apóstoles fueron los que establecieron el fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser edificada, y somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Las enseñanzas que ellos trajeron y dejaron de parte del Señor para su iglesia. Pero allí estarán también los santos del Antiguo Testamento. A eso se refería Juan cuando les dijo en Juan 3:29, les dijo él, el que tiene la esposa es el esposo. Ese es Cristo y la iglesia, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En las bodas del Cordero, cuando nos reunamos para celebrar otra vez, esta reunión será nuestra primera reunión con Cristo presente. Él estará oficiando, no ningún otro personaje divino, ningún otro personaje celestial. Él mismo la estará celebrando. Y allí estarán reunidos todos los santos del Antiguo Testamento. Esos son los amigos de la esposa. Dijo el apóstol Juan, en Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo. Pero también el amigo del esposo que está a su lado. ¿Y quién es el amigo de la esposa? Son los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a estar allí en esa reunión. No van a participar. No van a tomar los elementos del jugo, el nuevo jugo de la vid que él va a traer. Ellos no van a estar observando la iglesia. ¡Qué hermosa reunión! Por eso les dije allí, será una reunión entre seres perfectos. Una reunión entre seres perfectos. ¡Wow! Esta reunión que tenemos hoy es solemne, es hermosa, es alegre, por fe. Nos gozamos en ella por fe. Pero saben, todos los que aquí estamos somos imperfectos. A menos que haya algún perfecto aquí, aunque sea de nombre, no creo. Todos somos imperfectos. Y si cada uno conociéramos nuestras imperfecciones, pues no hay que, a mí se descubren solas. Fácil, por eso dijo el Señor, perdonaos unos a otros vuestras ofensas. Porque nos ofendemos a veces con premeditación, alevosía y ventaja. Y a veces sin querer, nada más. Hicimos algo que ofendió a alguien, pero no queríamos. Somos imperfectos. Pero Efesios 5:27 nos habla de esa reunión. Dice que Cristo se va a presentar a sí mismo a su iglesia. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que es una reunión así? Entre seres perfectos. Cuando cada uno de nosotros experimentemos una transformación maravillosa, que hoy, aunque está allí, está limitada porque tenemos una vieja naturaleza que siempre lucha, dice el apóstol Pablo en Gálatas, y se opone contra la carne, contra el espíritu, y el espíritu con la carne. Y hay una lucha ahí entre nosotros constantemente para hacer lo bueno, porque lo malo siempre queremos hacer. Pero ese día no va a haber lucha. Todos vamos a querer hacer lo mismo. Honrar a Dios, y lo vamos a hacer a perfección. Esta reunión es una reunión entre seres perfectos. Jesucristo, el perfecto Redentor, con su perfecta iglesia redimida, reunidos en una reunión única y especial. ¡Qué solemne reunión! Por eso, hermanos, esta mañana, al participar hoy, tengamos en mente el propósito para el cual nuestro Señor ordenó o instituyó esta ordenanza. ¿Para qué la celebramos? Para recordar nuestra liberación del mundo. Somos libres porque Cristo nos hizo libres. Es para probar la sinceridad de los participantes. Cada uno, preguntémonos, examinémonos a sí mismo. Y es para anunciar una reunión futura. ¡Ay, qué reunión es esa! Así es que, hermanos, cuando usted tome eso, ese elemento de la cena del Señor, recuerde, hay una reunión que viene, donde vamos a reunirnos. Yo no sé si tendremos, cómo va a ser, donde, no sabemos. Él dice, va a haber un fruto de la vid nuevo, eso sí. ¿Estará así? Yo no sé. Pero va a haber una celebración. Cuando tomemos los elementos, recordemos, soy libre porque Cristo me hizo libre. Soy sincero lo más que puedo ser con mi Dios. Y visualizo ese día, esa reunión, cuando mi Señor estará allá enfrente y no el pastor, y todos estaremos reunidos. No solamente este grupo de misión, pero de todo el planeta Tierra. ¡Qué solemne reunión! Y todos perfectos, porque Él nos hace perfectos. Oremos. Padre, bendiga la enseñanza. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por lo que nos dices en ella y nos enseña. Gracias porque tu palabra nos anima, nos corrige, nos da luz, nos ilumina, nos fortalece, nos hace sentir el gozo de tu presencia. Gracias, Señor, gracias. Bendice tu pueblo ahora en la participación de los elementos que nos hacen recordar estos propósitos, como ahora ya lo hemos estudiado. Bendice cada participante en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, cada uno tome entonces, si está cerca allí, entonces va a participar, agarre una copita ahora mismo y téngala allí. Acérquese, si está detrás, nomás dése vuelta y agarre una. Si está enfrente, entonces vaya, usted está o está enfrente de una mesa o está detrás de una mesa. Entonces mire qué le queda cerca y acérquese entonces allí. Y tome una copita con los elementos y entonces, hermanos, también prepárese y quitemos la primera parte de la tapa. La primera parte, entonces, es un plastiquito, ahí está, y podemos entonces tenerlo allí. Ahí tiene entonces, si puede quitarle el plástico, va a ser bien, quítele el plástico entonces. Agarre el elemento del pan, ¿ok? Y ahora entonces, esto es lo que el Señor nos enseña. Entonces, ya lo tiene listo, entonces, muy bien, ya lo tiene todo. Entonces, hermanos, dice el Señor así en su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermanos, hagámoslo. Mm-hmm. hermano, ya tiene entonces el jugo de la vid listo. Esto es lo que nos dice nuestro Salvador. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos, en memoria de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, tener una oración aquí. Padre mío, en esta mañana le alabamos, le damos gracias, porque estos elementos, el fruto de la tierra, nos hacen recordar de cosas mucho más hermosas y sublimes y solemnes. Visualizamos por fe ese día cuando tu pueblo reunidos en tu presencia oiremos tu voz. Te contemplaremos en tu resplandor. Experimentaremos tu amor como nunca lo hemos experimentado, porque estaremos reunidos contigo, nuestro perfecto Salvador, hechos ahora nosotros perfectos por su perfección. Y en ese ambiente de total perfección, celebraremos una vez más esta misma celebración que hoy acabamos de tener. Gracias por lo que significa esta ordenanza para tu pueblo. Gracias, Dios nuestro. Te alabamos, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, ahora el vasito, si quiere ponerlo allí enfrente de la, en la banca, puede ponerlo adentro, ahí puede meterlo por dentro, ahí de, lo deja. Si usted en silla, entonces también puede, si usted está en una silla, lo puede poner allí también en la mesa y luego, o si quiere llevarlo, pues si usted lo deposita después, ¿verdad? Y lo bota. Pero ahora nos ponemos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie. Tenemos dos alabanzas más, dice la Escritura, que después de que cantaron el himno, salieron. Entonces vamos nosotros a cantar dos himnos esta vez y así vamos a después a dar unos anuncios y nos despediremos.
Sentarse, hermanos, que Dios les bendiga. Cantaremos otro himno. Todos,
Rey de mi vida, tú eres ya gloria, te doy, Jesús. Cruenta cruz, se olvidó del vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz.
Amén. Gracias.
Hermanos, qué bendición en esta mañana el servicio. Estamos contentos, ¿verdad, hermanos? Dios está con nosotros y va con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió eso y Él lo cumple siempre. Así es que, hermanos, esta mañana vamos a despedirnos, pero recordemos las actividades entonces en la noche hoy. Todos los que puedan volver, vuelvan. Si ya se anotó, entonces ya está ahí en la lista. Si no va a venir, avise tempranito, pero así para si hay algunos que, porque no todos pueden venir en la noche, no hay espacio para todos, por eso abrimos este servicio y así estamos entonces completando que nadie puede quedarse solo porque no hubo lugar. El que ya no vino, nada más fue porque ya no pudo, no quiso o algo, pero lugar había para venir. Gracias, hermanos, por esta muy buena participación en este primer servicio de las 8 de la mañana. Cuando ya pase todo esto, hermanos, vamos a llenar el servicio de las 8, el de las 9. ¿No les parece que sería bueno? Yo lo veo como que, ¿de qué habla el pastor? No, aquí en Mission hay gente para llenar el templo desde las 7 de la mañana. No más que hay suficiente, hay 70,000+ de habitantes. Y solo necesitamos 400, más o menos 350. Ya estamos en el plan de las sillas. Vaya orando porque queremos comprar sillas. Entonces, si usted gustaría, ya puede ir haciendo ahí un preparativo para comprar una silla. Vale $40 ya puesta aquí. Entonces, si usted dice, yo quiero comprar una silla, pues comprémonos. Compremos una, dos, tres, cuatro y compremos más para otro. Y dice, yo nada más necesito uno, pero soy solo yo. Ah, está bien, pues compre la suya, no hay problema. Pero si quiere comprar uno para un vecino, cómprela también. Voy a comprar tres porque voy a llenar tres. Voy a ser trinitario yo y dos más para ser trinitario. Traer tres personas, esas tres sillas, yo las voy a llenar todos los días en el servicio de las 8 y en el de las 9. ¿Y por qué no? ¿Se puede, no? Claro que sí. Así es que, hermanos, gracias por ello. No olviden, estemos orando, hermanos, por el siguiente servicio a las 9:30. Allí vamos a salir, hermanos, por las puertas a los lados, aquí a mi derecha, a mi izquierda, aquí en medio. Guardemos la distancia. En la salida están los platos de la ofrenda. Entonces, si ya prepara su ofrenda, hermano, ya lleva la lista para no estacionar su carro, bajarse y luego escribir el cheque, luego ponerlo y el tráfico allí esperando. Mejor estoy hablando así para que lo entendamos. No atrasemos el tráfico, ya lleva su ofrenda lista, va saliendo, la pone allí. También si quiere desinfectar manos, si acaso siente que sería de ayuda, usted allí hay también para hacerlo. Y aquí, allá afuera, hermano, si quiere saludarse, ya es cosa suya, pero aquí para no atrasar el tráfico, mejor allá afuera, entonces va a ser más fácil. Nos ponemos de pie. Vamos a despedirnos en oración porque los hermanos encargados van a entrar inmediatamente para desinfectar todo y estamos listos para el siguiente servicio con el otro grupo que viene después de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias porque usted está con nosotros esta mañana. Le alabamos. Señor, nuestro corazón palpita de gozo, de alegría, de gratitud y de emoción porque sabemos que hemos cantado a un Dios vivo y verdadero. Hemos celebrado una celebración que nos recuerda un evento verdadero, eventos verdaderos. Hemos predicado su palabra y ha recibido su palabra, la cual es verdad, inspirada e infalible. Y le damos gracias por conocer la verdad y por estar en la verdad. En un mundo lleno de confusión, tu pueblo conoce la verdad por tu gracia, porque usted nos ha revelado en su palabra la verdad suya. Ahora pedimos que nos guardes en el camino, que nos lleve con bien, nos proteja de todo mal y en tu gracia siga bendiciendo a tu pueblo, que ya algunos ya llegaron y otros vienen para la reunión que sigue, para gloria suya. Nos encomendamos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por mano izquierda, ahí está. Abran totalmente, hermanos, para que así no hablan totalmente.